Estamos conversando con Nere Collazo, narradora oral uruguaya, y bueno, Nerit Olaya, que es peruano también, narrador oral. Tú al principio, Nerit, dijiste, yo vengo del palo del teatro, de la actuación. Sí. Pero siempre está muy claro, Nere nos ha enseñado a todos, que tampoco, si bien aquí, y ella además tiene siempre una producción muy divertida, y hace de sus espectáculos una cosa muy, muy dinámica, esto no es teatro, es otra cosa. Por más que hay un hecho, hay una escena, pero digamos, esto no es teatro, ¿no?
Claro, es narración oral, ¿no? Y la narración oral que yo hago es narración oral de cuentos literarios, o sea, cuentos que están escritos.
Para ser leídos.
Para ser leídos, y seguramente en silencio, ¿no? De repente la lectura personal en silencio también es riquísima. Entonces, pero quienes contamos cuentos de autor, cogemos ese cuento literario y lo imaginamos, a ver, ¿cómo lo voy a decir para que produzca?
Yo te voy a preguntar, ¿qué tiene que tener un cuento para que ustedes lo elijan?
A mí, primero tiene que gustarme, tiene que impactarme. Y luego disfrutarlo, y luego intento ese disfrute que yo tuve, ¿cómo sería para dárselo al espectador? ¿Cómo el espectador, cómo yo quisiera que el espectador sienta lo que yo sentí? Seguramente no lo logro, o seguramente sí, en qué medida no lo sé. Pero eso es lo que a mí me guía, una historia que me impacte, y trato de darle al lector la emoción o el sentimiento que yo tuve cuando fui leyendo el libro.
¿A ti, Nere?
Bueno, yo siempre digo que necesito enamorarme. Y pongo, el primer día de clase digo, ¿quién está enamorado? Levanten la mano. ¿O quién se sintió enamorado una vez? Y cuando empiezo a leer, en las primeras frases tengo que sentir la misma sensación esa de revoloteo, no sé, de incomodidad placentera que siente uno cuando se enamora, cuando ve a alguien y elige ese cuento para narrar. Leo muchísimo, soy gran lectora, como digo siempre, desde antes de nacer, y bueno, y mi escuela tiene un perfil literario muy importante, que narramos cuentos literarios, y de hecho el cierre a fin de año siempre es un homenaje a un escritor uruguayo, o sea que hay que investigar y hay que leer mucho.
Qué bueno, buenísimo.
Sí, porque creo que en esta época que también estamos decayendo en el buen decir, los narradores orales tenemos esa responsabilidad de hacer que todo funcione un poquito mejor, y cuando nos comunicamos de mejor manera, cuando tenemos mejores modos, como decía mi abuela, seguramente todo va a fluir de otra manera. Nos vamos a llevar mejor y tiene que ver con una comunicación amable. Así que yo primero me tengo que enamorar de la historia. A veces en un fin de semana me he leído 4 libros y no encuentro un cuento que me enamore, y los voy dejando. También hay una práctica de por medio, ¿no?
¿Cuánto importa el autor?
Importa, pero no hay que dejarse influir por el autor, porque a veces hay mucho cartel de un autor y por ahí a mí no me seduce, porque no me encuentro tocada en algún punto con eso que hace el autor.
Tiene que tener tiene que tener muchas imágenes, tiene que ser muy visual. Pregunto, no sé, poco diálogo o al revés, mucho diálogo, personajes. ¿Cuánto se ciñen ustedes al texto? Si lo cuentan como está escrito en el libro, o de memoria van contando como si cuando uno contara una película. Ah, ¿sabés de qué va el cuento? Va que un señor iba paseando el perro por la... Digo, ¿cómo es?
Sí, tiene muchísimo que ver con eso. Cuando cuentas una película, tú dices lo que te impresionó de la película y le vas contando, y no sabes lo que pasó, porque, ¿no? Y uno va contando lo que te impactó. Claro.
Claro, y lo estás contando como tú la recordás.
Por supuesto, el filtro eres tú.
También en el cuento.
Pero por supuesto. Ahora, yo en mis adaptaciones trato de ser fiel al autor. Yo respeto el vocabulario del autor, la sintaxis del autor, las imágenes del autor, porque el autor se rompió el seso para escribir eso. Fíjate, con La Tregua, que empezó como un espectáculo de narración oral y terminó, bueno, la gente lo acepta como teatro. En Tacuarembó nos preguntaron cuánto tiempo teníamos en Uruguay, y le dijimos que 2 días, pero ¿y cómo han hecho para tener el decir uruguayo tan exacto? Nada, el mérito es de Benedetti. Lo que pasa es que en la adaptación que hemos hecho, hemos respetado la sintaxis de Benedetti, las palabras de Benedetti, las imágenes de Benedetti, sobre todo la sintaxis. Lo que te da la musicalidad de un idioma es la sintaxis. Y si yo respeté la sintaxis de Benedetti, pues hombre, ahí está la musicalidad. No hay que esforzarse mucho para tener el decir uruguayo.
Claro, hoy por ejemplo se cumplen 50 años de Rayuela.
Cortázar.
¿No? De Cortázar. Entonces, si hay alguien que, además viviendo en Francia, fue porteño, bien argentino, fue Cortázar. Digamos, uno
haría muy como mal francés.
Si lo peruanizaras a Cortázar, se perdería quizás la esencia de Cortázar.
Yo creo que hay autores y autores también. Hay autores que te permiten, de repente, otra libertad a la hora de adaptar. Claro. Y hay autores que uno tiene que ceñirse a esa frase que si uno la saca, claro, le saca.
Tú no puedes empezar qué lástima Paco Spínola sin decir qué lástima que la gente era tan pobre.
Claro. Pero qué maravilloso.
Y Rodríguez tenés que terminarlo con la puteada. Porque
claro, porque ¿qué pasa? Tampoco hay que cambiarle final a los cuentos. Y tampoco hay que tenerle miedo a las palabras. Ahora justamente en San José, en la biblioteca, donde estoy allá los lunes siempre, hicimos un espectáculo el año pasado en homenaje a Paco. Y se llenó, por suerte, de bachillerato artístico y de bachillerato impresionante. Y justamente dejamos esa mala palabra, como se dice, al final. A ver la reacción de los chicos, ¿no? Y además la chica que lo contó, fantástico, que levantó la voz, ¿viste? Y dijo,
Sí. Pues la gracia de ese cuento
es eso. Y los chicos, ¿viste? Como que se movilizaron, porque también están como muy cohibidos en cuanto a decir algo. Pero bueno, en el marco del cuento, eso era necesario. No le podíamos morir al final. Hay autores, por ejemplo, yo cuento una historia de... cuento varias de Galeano, ¿no? Pero hay una que... se llama El zapatero cuyo de sus acreedores, que es de humor negro, que me encanta porque es bien de humor. Hay una frase que yo no la puedo cambiar, que dice, se murió de muerte morida, la autoridad lo declaró cadáver. Yo eso lo tengo que decir como está escrito, de memoria,
sí,
porque
claro,
no lo puedo cambiar. Y hay muchas cosas, por ejemplo, como dice Nerit, el orden, la sintaxis, el nudo, los personajes, los nombres. Y como dijo, o me dijo a mí don Mario Benedetti, mi hijita, cuente lo que quiera mío, pero no me le cambio los finales. Porque a mí los finales me dan mucho trabajo.
No, pero claro, es así.
Sí,
claro,
me lo dijo.
No, es el remate del cuento, es el factor sorpresa. Es...
Y hay imágenes... Pero hay imágenes escritas que solo funcionan escritas y es imposible llevarlas a la oralidad. Y también el contrario, hay imágenes orales que no puedes llevarlas al lenguaje escrito. Entonces, el trabajo del narrador que cuenta cuentos literarios es un trabajo pormenorizado, fríamente calculado, tiene que trabajar muchísimo. O sea, no es cosa que me guste el cuento y entonces anda que me lo echo a contar. No, tienes que trabajarlo. Por lo menos yo lo hago así, yo lo trabajo, lo reestructuro. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando yo cuento un cuento, como es oral, el espectador no puede, como el lector, volver la página para ver cómo era eso. Entonces no puedo. Entonces tengo que tener en cuenta esas cosas. Es otro lenguaje, es otro universo, otro contexto.
Además hay una cosa que siempre además se dice y quienes escriben lo tienen muy claro eso. Lo leen en voz alta. Cuando están corrigiendo, una de las correcciones siempre es en voz alta para ver cómo suena.
Cómo se escucha.
Cómo
claro,
suena, cómo sí. Se escucha.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, la sonoridad que tiene, inclusive para el propio autor. Yo estoy seguro que antes de mandar un cuento o definir un cuento tanto... Bueno, Galeano sin duda, porque él también los pensaba para decirlos. Pero Benedetti o quien fuere, hay que leerlos en voz alta, a ver cómo suenan. Uno se da cuenta de ciertas repeticiones o cacofonías. No podés poner tres palabras tan parecidas que terminen en mente.
Sí.
Que capaz que cuando uno va escribiendo se pierde de eso.
Contigo, viste, es la cacofonía famosa,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces hay que leerlos en voz alta.
Caminando contigo con... ¿viste?
Sí. Hay que leerlos en voz alta.
Sí.
Y a mí a veces me divierte cuando alguien lee en voz alta. No, que uno va en el ómnibus o va en una sala de espera a alguien que va leyendo, ¿no?
Sí.
Como que lo necesita.
Que no lee para adentro, como
no
decir.
Lee para adentro.
Ahí está.
Exactamente.
Sí, es interesante la lectura, que obviamente hay que hacerla. Y también yo lo que opino del cuento narrado es que a veces no es tan importante lo que se cuenta, sino el cómo.
A ver.
Porque la misma historia se puede contar de diferentes maneras. Yo puedo
de
elegir
la misma
contar...
manera que se lee de distintas maneras.
Claro.
La tregua lo leemos los tres y vamos a leer tres cosas diferentes.
Seguramente, y vamos a levantar imágenes diferentes. Totalmente. Eso es lo fantástico de la oralidad. O sea, cada uno levanta su imagen y se lleva su propia historia, que después, bueno, la contará, la reelaborará o irá al libro, que ese es mi deseo, que la gente vaya al texto a ver qué pasó.
¿Y qué, ¿no?, les enseñás en la escuela?
¿Yo?
Sí.
Bueno, primero los introduzco en la parte teórica de los movimientos de narración oral y de lo que es la narración oral, porque muchas personas llegan pero no tienen muy claro de lo que se trata, y hablamos un poco de las diferencias, y después trabajamos mucho en dinámica de grupo, en dinámica de taller, sobre todo para perder el miedo al ridículo, que muchos adultos sienten eso, que si se exponen...
Que es la principal traba, ¿no?
Es la principal traba. Soltarse, a soltarse, a liberarse, a jugar, a perder el ridículo y a poder expresarse sin querer ser la mejor ni el más lindo, sino que lo que vale es la historia. No importa. A veces dicen, ay, no, porque yo estoy gorda para estar contando. No tiene nada que ver. O sea, lo que importa es la historia. Cómo se cuenta la historia y una buena elección. Y como dijo Nerit, hay historias que son para leer y que no son para llevar a la oralidad, y hay otras que sí, que se pueden llevar a la oralidad. Hay gente a veces muy tosuda que dice, no, yo quiero llevar esta historia y contarla. Y bueno, haga el intento, ¿no? Y después dice, no, es muy difícil, porque son historias para leer. Uh-huh. Hay historias que no son para narrar, que son para leer. Y bueno, en el taller la pasamos muy bien, eso seguro. Ahora empezamos los primeros días de marzo. Hay tres niveles, uno que es básico, que ingresa este año, o sea que no sé si hay cupo todavía. Y después tengo intermedio y avanzado, que cuando llegan al avanzado el tercer año, egresan. Y ahí se hace el homenaje a un autor. Y bueno, siempre hemos tenido muy buena respuesta del homenajeado, uh-huh, con su presencia, con su... anuencia a que nosotros le contemos sus historias, porque hay que contar la historia con el narrador ahí. Sí, yo cuando, claro, cuente tus cuentos no te voy a invitar, ya te aviso. Ya te aviso, te vas a enterar después.
¿Qué tan importante es la memoria?
En mi caso es muchísimo, es muchísimo, tiene muchísimo que ver la memoria, porque necesito, si yo estoy contando un
cuento... Perdón, ¿contás de memoria o lees?
A ver, Jorge Luis Borges tiene muchísimos cuentos y uno de ellos es Pierre Menard, el autor del Quijote. Uh-huh. ¿No? Que Pierre Menard era un hombre docto y le gustaba tanto el Quijote, tanto, que él se propuso escribir un nuevo Quijote. Y dice Borges, y efectivamente escribió un nuevo Quijote. Y le salió exactamente igual que el de Cervantes, con puntos y comas y con tildes, pero no lo copió, dice Borges. Oye... Y tú te la crees que no lo copió, pero que salió exacto. Ese es el arte para mí del actor y el arte del narrador, en mi caso. Que lo tengo de memoria, pero no lo tengo de memoria. Que lo sé de memoria, pero que cada vez que lo digo es como si fuese la primera vez que lo estoy contando, la primera vez que lo estoy diciendo, y me vuelvo a emocionar con lo que tengo que emocionarme, y me vuelvo a sentir lo que tengo que sentir en el momento. Y cada función es diferente. Totalmente diferente, siendo el mismo cuento, siendo la misma historia, teniendo la misma estructura, pero es diferente cada función. Pero yo sí necesito la memoria para narrar. Me siento seguro teniéndolo de memoria. Uh-huh. Me siento seguro. Si no lo tengo, oye, me muero de los nervios. El mundo se me viene abajo. No puedo. No puedo.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, no puedo aprenderme un cuento de memoria. No puedo. Ahí va, ¿ves? Ahí está. No puedo.
Yo quisiera.
Lo leo, lo tengo perfecto, pero no lo puedo decir de memoria. La memoria es una gran ayuda, pero no es lo fundamental, porque lo fundamental es tener las imágenes claras.
Sería diferente si lo actuaras.
Claro, también cuando uno actúa, en realidad, bueno, a no ser que hagas un monólogo o un unipersonal, siempre estás representando un personaje.
Sí, claro.
En este caso, no estás representando un personaje, estás desnudito con tu alma y tu cuerpo en escena.
Al servicio de la historia.
Claro, al servicio de la historia. Más allá de que en algún momento el narrador puede entrar y salir de la historia y representar un personaje. A mí eso me gusta hacerlo.
Claro, en los diálogos, por ejemplo.
Sí, o un personaje. Por ejemplo, yo para los niños trabajo mucho con personajes, porque porque los tenés que tener atentos. Imagínate, 45 minutos a preescolares, sentados escuchando cuentos, yo tengo que subir y bajar varias veces para captar la atención y atraparlos. Y entonces hago algún personaje en un cuento, no hago todos. Soy la narradora, pero de repente salto y soy una bruja. Y vuelvo a la narradora, ¿no? Entonces entro y salgo del personaje. Y ahí también la gente me dice, lo que pasa es que tú haces teatro. Bueno, caminamos en la cornisa en realidad, a veces, ¿no? Y no está mal, no está mal. Digo, a mí también me han dicho, ay, bueno, tú usas mucha cosa, usas escenografía, que a veces no uso porque lo que sí tengo son muchos libros, claro, elementos, pero no es en escenografía. Me acompaño de vestuario, que me encanta, porque para mí es un momento sagrado el acto de narrar, y yo no puedo llegar y bajarme del ómnibus corriendo y con la misma ropa que estoy, pararme a contar un cuento. Necesito ese acto de comunión, de ir, vestirme, prepararme y pensar que este vestuario es para este cuento y para esta ocasión. Y este otro, o sea, yo tengo más ropa de contar que de salir, es la verdad. Cuando voy a salir digo, ¿qué me pongo? Porque siempre estoy pensando en ropa para contar.
Uh-huh. Acá nos dice un oyente, Manuel, que me parece interesantísimo la idea. Dice, la gente que lee en voz alta en general necesita más tiempo para entender lo que lee. Por ejemplo, cuando uno está cansado, ¿no? Que, y es verdad, a todos nos pasa que intentamos a veces leer dos o tres veces algo para entenderlo. El ir para retroceder en páginas para ver cómo venía la historia. O a veces también, además, escucharnos para ver qué es lo que estamos leyendo. Tienes razón.
Claro, y a veces, porque a veces te ocurre, oye, ¿qué cosa es esto? Y para entenderlo o para explicarlo, tienes que decirlo en voz alta. Sí, a ver, espérate, ¿qué cosa está diciendo? Y lo repites en
voz alta. Cual. Sí. Bien, entonces volvemos a convocar y a invitar a los oyentes, Nire. Mañana, 20-30 horas, Soriano 12:36, en la sala de La Cretina 20:30, como en las películas, Nerito Laya de Perú, que lo estábamos escuchando, con estos cuentos. Reservas hasta 15 minutos antes de la función, a través de actuarenlacretina@gmail.com, ahí pueden reservar.
O van directamente.
Perfecto.
Porque mañana, viste que hay gente que se decide último momento y dice, ahí no reservé. Vayan igual. Ahora.
Perfecto. Vayan igual. Mañana 20-30 horas. Y después hay, bueno, ya decías, a partir de marzo.
En marzo llega Claudio Ledesma, que es tremendo personaje, premio pregonero, bueno, un hombre que recorre el mundo contando historias, que va a hacer talleres y va a hacer funciones, y además viene con parte de alumnos de su Escuela de Cuentería Latinoamericana, que vamos a hacer un intercambio, o sea, vamos a hacer contrapunto de argentinos y uruguayos, pero de cuentos. Eso en marzo. Y después tenemos toda una serie de funciones mes a mes. Bueno, ahora en marzo también hacemos una función el 9 con entrada gratuita en el foyer del Teatro Solís, que se llama Nosotras, que es por el Día de la Mujer, que somos 7 mujeres, me incluyo, son 6 alumnas y algunas exalumnas, que estamos contando cuentos muy bien elegidos por la fecha.
Bien.
Que también con una puesta escénica, bueno, así que están todos invitados al foyer a las 11 de la mañana.
Toda la información siempre está en el Teatro Solís allí.
Sí, en el Teatro Solís también Casa Cuento tiene un blog, que lo sigo yo, y ahí si entran al blog de Casa Cuento, que es de montevideo.com, pueden ver toda la programación del mes y se pueden sumar o pueden mandar mail o Facebook. Yo viste que soy muy redes, que me gustaría más todavía, pero bueno,
no tenés tiempo,
hago lo que puedo.
Muy bien, Nerito Laya y Nire Collazo, gracias por venir, ha sido un gusto recibirlos como siempre.
Gracias a vos y a la producción, muchas gracias. Gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias. Y los esperamos mañana martes. 20, sí, 30. Sí. A ver, los peruanos, las peruanas que están aquí en Montevideo.
Que son cada vez más.
Que son cada vez más. A ver, quiero verlos allí mañana, ¿sí?
Un gran abrazo. Peruanos. Hay que darse un abrazo.
Adiós.
Chao, chao.